lunes 17. Y Ceuta sigue estando prácticamente igual que estaba como la dejamos el viernes. La única salvedad es que lo volvieron a intentar miles de personas a atravesar la frontera. Se concentraron en la cercanía y la policía marroquí en esta ocasión lo impidió. No permitió que asaltaran la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta, donde les esperaba también refuerzos policiales y militares para impedir que sucediera lo mismo que aconteció a finales del mes de julio. Ya son 17 días los que venimos observando lo que pasa en Ceuta con la pasividad absoluta de acción por parte del gobierno nacional. Dicen que sí, que están trabajando para solucionar el problema, pero llevan 17 días sin resultado. Se puede tener buena intención, no se le va a negar, pero la eficiencia en las medidas adoptadas, que se lo pregunten a los ceutíes. Con eso tendrían la respuesta. En esta ocasión, la policía marroquí, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que allí también tienen varias instituciones, se aplicaron con máxima dureza para evitar que se produjera algo parecido a lo que sucedió el 31 de julio. En esta ocasión no permitieron que los periodistas españoles grabaran ninguna de sus intervenciones, porque, insisto, no se andaron con chiquitas y evitaron un nuevo asalto. Ya a alguien se le ha escapado, en concreto a Ángel Víctor Torres, que la cifra que ya se está valorando es de 80.000 personas las que atravesaron la frontera sin papeles hace 17 días. Y si algo queda claro es que el reino alawita, dirigido por Mohamed VI, usa la inmigración como arma política. Lo del pasado día 31 estaba avisado, no de la magnitud que iba a suceder, y puede ser verdad que se le avisara, pero no se le dijera que fueran a ser tantos. Porque el rey está muy enfadado, el rey Mohamed VI, muy enfadado porque se le ha ido de las manos el tema, y en esta ocasión, en este fin de semana, este pasado día 15, ha impedido por orden tácita del monarca que volviera a suceder. La imagen de Marruecos ha sido dañada, no se ha conseguido el objetivo que se perseguía, todos los objetivos que se perseguían, puesto que se le fueron de las manos, no estaba previsto que fueran tanto. Y desde luego la imagen de esos chavales marroquíes pidiendo desde la miseria que no se les devuelva a su país, a pesar de que el rey ha dado marcha atrás, y viendo la magnitud de lo que le había sucedido, sobre todo en su imagen personal y en su imagen como país que él quiere proyectar hacia el exterior, dio esa orden tan controvertida de que devolvieran a todos, aprovechando la oportunidad para ridiculizar una vez más a España con nuestros trámites administrativos y nuestra burocracia, que iba a impedir claramente, como así está pasando, que todos los inmigrantes volvieran a Marruecos. Ni los que están solicitando asilo o los quieren solicitar, ni los menores de edad, con nuestra legislación actual y la legislación europea, se puede hacer. Lo que está pasando en Ceuta es para hablar con los ceutíes. La playa del Trampolín se ha convertido en una aldea. Ya los ceutíes no pueden ir a la playa. Hay infinidad de cabañas, chabolas, pajizales. Ya hay peleas organizadas, no peleas a puñetazos, sino de lucha libre, con arengas, con público. Hay actividad como si fuera una aldea subsahariana. Ahora solicitan asilo masivamente y ya se ha convertido en esto claramente en una ocupación de un espacio público, limitando el uso de ese espacio público a los habitantes de la ciudad de Ceuta. Ya tienen pancartas, ya tienen banderas, ya tienen reivindicaciones y amenazan además con empezar una huelga de hambre para que el gobierno de España les escuche y los atienda. Porque claro, tienen frío, tienen calor, tienen hambre, tienen sed. Y en España somos así. Cuando nos asaltan la frontera, les permitimos que nos fabriquen una ciudad fantasma y además ellos exigen que nosotros les mantengamos. No sé si la legislación permite todo esto, pero de luego pregúntenle a los ceutíes, que no nos pase a nosotros. Según la ciudad autónoma, fuentes oficiales de la ciudad autónoma cifran en 80.000 personas las que están entre la acampada de la playa del Trampolín y las calles de Ceuta y sus plazas. Viven en una completa inseguridad, atemorizados, E insisto, no es una cuestión de que aquí opine alguien, sino que hablen los propios ceutis, que lo hacen una y otra vez. Este domingo ya había dos manifestaciones. Una de los inmigrantes pidiendo soluciones a su situación, que también ellos lo están pasando mal, y es palabras textuales de nuestros portavoces, también nosotros lo estamos pasando mal. Es decir, dan por hecho que los ceutis no lo están pasando bien. Pero bueno, no se preocupen porque va a seguir habiendo un desfile de ministros y ministras para intentar calmar, no sé, a los medios de comunicación. No sé a quién pretenden calmar. Pero van por allí, hacen su visita, se reúnen con quien quieren reunirse y se van. En esta ocasión, la que ha hecho este fin de semana ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García, que por supuesto niega la mayor, niega el colapso sanitario. No hay riesgo de epidemia. Menos mal que en una ciudad europea no hay riesgo de epidemia. Y solamente considera que existen áreas sanitarias tensionadas. Y que además los sanitarios, el personal, está haciendo un esfuerzo extraordinario. Le reconoce que están echando más horas de las que deberían. Pero bueno, 2.500 atenciones hospitalarias y más de 5.000 atenciones en centros de salud. De más, sí, estas son las atenciones a los inmigrantes, no suponen un colapso del sistema sanitario. Simplemente que los ceutíes se fastidien un poco más de lo que ya estaban porque tenían una sanidad no del todo satisfactoria. Esto de negar todo y decir que no hay una situación de anormalidad, primero Marlaska, después que esto está más o menos bien, que no hay colapso sanitario, que no hay un problema de seguridad, que no están violando a niñas. 17 denuncias entre las propias inmigrantes. Personas que no se atreven a salir a la calle, gente que no va al supermercado si no va acompañada, tiendas que abren y cierran, personas que atienden a personas. Todo esto es una normalidad. Esto es como cuando te pillan en tu cama con otra mujer, te pilla tu mujer y le dices que no es lo que parece, ¿no? Pues esto es algo parecido, me da la sensación de que ya nos toman por imbéciles. ¿Quién puede pensar que en Ceuta se ha vuelto a la normalidad y que está todo controlado y que se están haciendo medidas urgentes para paliar la situación? Bueno, pues quien se lo crea, que siga votando lo mismo. Y hoy vendrá una nueva ministra a Ceuta, en esta ocasión la ministra de Migración, Elma Sanz, para seguir con el paseillo, con el fotocol, como dice Bendodo. Bueno, pero hoy van a buscar la solución. 17 días después de que se produjera la avalancha, la invasión, el atentado contra la integridad nacional, defínanlo como quieran. Hoy, 17 días después, nuestro primer ministro, perdón, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a reunirse telemáticamente a través de una videoconferencia compartida desde su residencia de verano, La Mareta, pagada por todos nosotros, con un dispositivo de seguridad amplio. Va a celebrar ese mini consejo de ministros. En La Mareta está desde el mismo 31 de julio, cuando fue para allá, vio lo que tenía que ver, estuvo 102 minutos con una colección de policías que lo rodeaban, no se reunió con nadie ni con nada, hizo su speech y se vino para La Mareta. Desde entonces, pues aquí está de vacaciones, mirando para otro lado, porque él se merece unas vacaciones. Se tomó 5 días, ahora se va a tomar 25. Otros líderes internacionales no usan instalaciones públicas para sus vacaciones con sus familias, amigos y demás, sino que cogen, como hizo él en su momento, a Marruecos, ¿no? Lleva seguridad privada, pero siempre pública, pero se paga, para eso tiene un sueldo, ¿no? Sus vacaciones. Eso lo hacen los primeros ministros y presidentes de repúblicas europeas, pero aquí en España damos por hecho y por normal este despliegue para las vacaciones al estilo de sus antecesores, que también lo hacían, ¿verdad? No todos. Pero bueno, había alguien que ya desenterraron hace algunos años que lo hacía y de qué manera. Bueno, pues este al más puro estilo de don Francisco lo hace. Y esto que es progresista, ¿eh? Es progresista que da hasta miedo de progreso. Me molesta, de verdad, me molesta mucho a Dios rogando con el mazo dando. Es decir, dicen una cosa y hacen la contraria. Exigen una cosa y ellos no son capaces de hacer lo mismo. Pero bueno, ellos sabrán y los que los votan. Bueno, pues este mini consejo de ministros va a estar con presencia del vicepresidente Cuerpo, que está al frente del Ejecutivo actualmente, por vacaciones del presidente. Los ministros implicados, el de Exteriores Álvarez, el de Interior Marlaska, la de Defensa Robles, la de Inmigración Elma Sanz, la de Menores Rego. No va a estar Mónica García, ¿o sí? porque como dice que no hay colapso sanitario ni ningún problema, pues ¿para qué va a hablar la ministra de Sanidad? Eso no le afecta a ella. Y el que va a estar es el omnipresente Ángel Víctor Torres, que igual se va a la mareta y se mete dentro de la residencia para que no esté el presi solo. De momento, a eso sí van a ir, pero al Senado no. El Senado no, porque el gobierno considera que a pesar de que Robles se ha ofrecido, le ha dicho que de eso nada, no nada. Que allí edita mejor, que aquí cuanto mejor, peor, peor, mejor. Ya saben ustedes, parafraseando a Rajoy, que para eso era un crack. Que no hay que ir al Senado para nada. Ni Álvarez, ni Marlaska, ni Robles. No hay que explicar absolutamente nada. Que esperemos a que vuelva el curso político a activarse después de la reflexión de casi un mes del señor Sánchez con la estrategia preparada para las próximas comicios, las próximas elecciones generales y las autonómicas y municipales. Así que se esperen a que se abra el Congreso para ir a dar explicaciones y que se haya construido un relato lo suficientemente contundente y creíble para que la culpa sea del novio de Ayuso, que probablemente sea el que la tenga. Y el Partido Popular, aunque está de vacaciones, ahora de verdad, normalmente está de mini vacaciones, o está un poquito ausente, pero ahora, desde esas vacaciones estivales, manda al señor Bendodo a criticar la actuación del gobierno. En las redes sociales, pues aparece el señor Feijóo, que de entre cervecita y sombrilla, pues considera que es importante no perder el contacto con su parroquia digital. Bueno, pues le exigen dimisiones a varios ministros. A Marlaska, a la de Sanidad, a Mónica García, a la de Infancia, a todos los que pillen, ¿no? Álvarez, por supuesto. Exigir dimisiones, sí. Critican ese fotocall en el que se ha convertido la ciudad de Ceuta para todos los ministros que han querido pasar y pasarán mientras que están de vacaciones o se reincorporan. Esa fotocall del verano, que así lo ha definido Bendodo. Pero se echan falta a un Partido Popular que, aparte de criticar y pedir dimisiones, aporte soluciones. ¿Qué hubiera hecho el PP si esto le pasa? Hombre, con la isla de Perejil fueron contundentes allí que presentaron al ejército a reconquistar el islote. ¿Pero cómo hubiera gestionado el Partido Popular esta crisis? ¿Por qué no lo dice? Pues sí, ellos dicen que hay que devolverlo a todos, absolutamente todos, aprovechando que Marruecos ha abierto la baraja. Y que dice que se lleven para allá a todos, ¿no? Es decir, que el Partido Popular lo que dice es que se incumpla la ley. Las leyes están para lo que están, para cumplirlas. Y si no están de acuerdo a lo que usted quiere hacer, hay que cambiarlas. Para eso está el Poder Legislativo y el Parlamento. Se abre el Parlamento, se modifica la ley y se aplica. Que eso, el Boletín Oficial del Estado no coge vacaciones. Y se publican todos los días cositas. Ahora, eso sí, para otras cosas sí están, ¿eh? Para otras cosas sí están. Triste, pero así. Y más cosas aparte de Ceuta pasan en este país, porque ahora tenemos que hacer una crónica de sucesos porque vaya tela el fin de semana. Lo primero que quiero contarles es que el narcotráfico sigue creciendo en nuestro país y las violencias asociadas, ¿de qué medida? No solamente que el campo de Gibraltar, en la zona del entorno de Algeciras, del Estrecho, en la desembocadura de los ríos, sino también llega a Isla Cristina, donde en el barrio del Rocío se han producido 3 muertes. 2 encapuchados, como pasó hace una semana en México, que le pegaron un tiro a una persona en la cabeza y se fueron, pues 2 encapuchados en una motocicleta acribillan a una familia causando la muerte de la abuela, la madre y el nieto. Tremendo el tema. Además, han herido gravemente a una cuarta persona, también de la misma familia. Claramente un ajuste de cuentas entre bandas rivales de lo que ya es un problema gravísimo en el sur de la isla, en el sur de la península. Algo parecido, sino muchísimo peor, de lo que pasaba hace unas décadas en Galicia. Pero entonces había un juez de estrella que iba contra el narcotráfico y consiguió pararle los pies también hace algunas decenas de años, cuando el juez Garzón era un juez estrella y era eficaz en su trabajo. Lo que está pasando en el sur de la península, en el Estrecho y en la zona de la costa de Huelva, es terrorífico y también se puede hablar con los vecinos que conviven habitualmente allí. Pasa que es que la política de la escucha activa solamente se aplica en periodo preelectoral y además de puro postureo, porque después las medidas que hay que tomar no se toman. También ha muerto un hombre de 45 años tiroteado en el pueblo sevillano de Utrera tras una reyerta, también vinculada al narcotráfico. El fallecido era conocido como el Negro Mañaño y le dispararon 3 balazos del calibre 9 milímetros, después de haber discutido con varios testigos presenciales. También han muerto 2 mujeres y varios heridos, pero esta vez no por un acribillamiento de balas, sino por una riada histórica en el pueblo de Manzanedo de Valdueza, en la provincia de León. Una brutal tormenta que descargó la tarde del sábado sobre esa zona y ha hecho que se desbordara el río Meruelo, lo que ha provocado una riada enorme, histórica, en tan solo 3-4 horas, con un deslizamiento de tierra que ha arrasado la aldea. Una aldea que ya había sufrido un gravísimo incendio en el año pasado. Y no se han tomado medidas para evitar esto. ¿Qué se podía haber hecho? Pasa que es que ya saben ustedes que las políticas medioambientales no sé qué persiguen, pero sí sé lo que están consiguiendo. Otra víctima, y en esta ocasión también por un accidente. Un militar de la UME, que estaba trabajando en el incendio de Las Peñas en Huesca, muere tras un accidente en el camión en el que resultaron heridos 3 nuevos compañeros. 3 heridos de la UME y un fallecido. Ya se ha contenido más o menos el incendio y el de Niebla también está ya perimetrado y en vías de extinción. Dos cazas españoles F-18 que estaban haciendo labores de vigilancia en la OTAN derriban a un dron posiblemente ruso que entró en el espacio aéreo de Rumanía. Esos dos cazas españoles interceptaron al aparato durante una patrulla y lo destruyeron cerca de la frontera con Moldavia. Es la primera ocasión en la que Fuerza Aérea Española, al servicio de la OTAN, derriba un objetivo volador. En principio, todo apunta a que sea de origen ruso. Rusia, que sigue con su guerra en Ucrania, con ataques cada vez más duros sobre la capital, Kiev. Atacando objetivos estratégicos, Ucrania está consiguiendo molestar y cabrear mucho a Ucrania y en vez de devolvérselo en las mismas condiciones, va directamente a población civil, a zonas residenciales. Putin ahora está de vacaciones, lo más lejos posible del Kremlin, visitando territorios periféricos de Rusia, que es bastante extensa. Y en el estrecho de Hormuz seguimos con la situación muy parecida como estaba las semanas anteriores, bloqueado al tráfico convencional y normal, con limitaciones que están provocando pues el incremento del precio del combustible, que ya está rozando precios históricos, precios de récord. Además de haber sufrido ya un importante incremento, se prevé que siga subiendo. Y arranca la campaña electoral en Brasil. Lula contra Bolsonaro. Y otra guerra donde Rusia va a sus anchas con sus manipulaciones de informaciones en redes sociales. Son a través de las redes sociales y de los ataques informáticos. También se prevé que ahora en Brasil pues lo intente. Hay quejas de la Unión Europea de varias zonas en Alemania donde se están detectando injerencias de hackers rusos que intentan condicionar el voto. Ya lo han conseguido en varias ocasiones y si no, recuerden el Brexit. Y una noticia deportiva que se ha arrancado ya la Liga Española y quizá la noticia más destacada es que finalmente Rodri, el Balón de Oro, el campeón del mundo, el jugador del Manchester City, ya ha cerrado un acuerdo por 75 millones de euros para irse al Barcelona. El Madrid se queda con un palmo de narices ya que había demostrado su interés por fichar al centrocampista español que tanto necesita en el centro del campo madrileño. Bueno, y nos venimos aquí a Canarias porque nos pasan cosas, ¿eh? No se crean que solamente pasan cosas en Ceuta. Bueno, en primer lugar, les quiero comentar que el Tenerife ha disparado esa ilusión con la primera y contundente victoria en su debut liguero de regreso a la segunda división al fútbol profesional. 1-3 ante el Eibar, con goles de Chapela, Álvarez y Gallego, con menos del 40% de posesión, pero con una eficacia importantísima. Los de Álvaro Cervera consiguen esos tres primeros puntos en su vuelta al fútbol profesional, con un juego serio, eficaz y que convence en un estadio muy complicado como es el de Ipurúa, uno de los feudos más difíciles de esta categoría. Y Garachico festejó a San Roque con un sol radiante y con 14.000 romeros. El intenso calor no pudo con las ganas de disfrutar una de las fiestas más populares de Canarias, una de las romerías del mes de agosto más con más presencia. Se registró un lleno total, la verdad, y eso que hacía bastante calor. Y un susto grave en la laguna porque se cayó un drago. Se cayó un drago y ya se conocen las causas de ese desplome del pasado sábado, de la tarde del sábado, en la Plaza de los Remedios junto a la Catedral Lagunera. Los excesos de agua, el mal enraizamiento y el sobrepeso del árbol provocó su caída. Parques y Jardines ya ha retirado todos los restos del drago, volviendo a la normalidad a la zona, y ha rescatado una decena de hijos de la planta monumental para intentar trasplantarlos. Y Tenerife destraba 7 planes claves para el futuro de la isla de Tenerife. Todos ellos proyectos del Cabildo, el Cabildo está trabajando, ha dado instrucciones desde la parte política, que se trabaje para desenredar los trámites burocráticos y agilizar lo más posible su tramitación y su ejecución. Estos proyectos, se los voy a enumerar, son el polígono de Granadilla, el traslado de la refinería, La mejora, mejora del puerto de la Cruz. ¿Mejora qué puerto de la Cruz va a mejorar? Habrá que hacerlo primero, ¿no? Bueno, mejora del puerto de la Cruz, la ciudad del cine en Adeje, la construcción de un gran albergue de animales, un nuevo matadero insular y la protección del espacio de las galletas. Esos son los 7 planes que hay que destrabar para que la isla Tenerife avance hacia el 2030 con capacidad de innovación y mejorar su economía y su sostenibilidad. Eso es. ¿Dónde está el control de los vertidos cero? Las redes de saneamiento y depuración para evitar vertidos a nuestras costas. ¿Dónde está la gestión integral del agua con la aplicación de la ley que se viene encima? ¿Dónde están los planes para el cierre del anillo insular por el norte o por el sur? ¿Dónde está la puesta en servicio de los hospitales? ¿Dónde está la sostenibilidad del nuevo modelo turístico? ¿Y dónde está la protección del sector primario? ¿Con un matadero nuevo? Yo, sinceramente, me decepciona mucho ver que los 7 proyectos en los que quiere trabajar el Cabildo de manera intensiva para desenredarlo y agilizarlo sean el polígono de Granadilla, el traslado de la refinería, la mejora del puerto de la Cruz, la ciudad del cine de Adeje, el gran albergue de animales, el nuevo matadero insular y la protección del espacio de las galletas. Sinceramente, yo entre los 7 primeros, a lo mejor colocaba de estos 7 a 2, pero hay 5 que no están ahí. Pero bueno, esa es mi opinión, por eso no me votan a mí, sino votan a los que están gobernando. Una única empresa se ha presentado al llamamiento que ha hecho el Cabildo Insular de Tenerife para crear un fondo de inversiones capaz de impulsar el tejido empresarial. La institución insular ha admitido que la única candidatura presentada a la convocatoria para participar en este nuevo instrumento de inversión es escaso. Una única fuente, una única consulta, es poco. La empresa que ha propuesto, o se ha propuesto para llevar este tema a fin, es Archipiélago Next Fund 2, una filial de una empresa que ya tiene algún contrato por ahí con alguna administración pública. El fondo fue creado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 10 de junio de este año y el plazo para presentar concluía el pasado 31 de julio. La mayoría de los centros de salud del sur de la isla de Tenerife no cuentan con sistema de climatización ni hay proyectos para instalarlos. Los consultorios de la comarca sur recurren a ventiladores e incluso ventiladores particulares, aires acondicionados portátiles que el propio personal aporta para aliviar su trabajo, así como la situación de los pacientes con estas altas temperaturas que nos vienen acompañando hace ya varias semanas. Y los viticultores de Canarias esperan una cosecha bastante buena para este año 2026. La sensación es positiva tras bastantes años de malas cosechas. La vendimia se presenta mucho mejor y va camino de la normalidad después de lo que se iba convirtiendo en habitualidad de poca cosecha. La viña se ha recuperado del estrés hídrico que venía soportando durante los últimos años. Y la Guardia Civil interviene en el sur de la isla de Tenerife 13 toneladas de óxido nitroso. ¿Eso qué es? Pues eso es lo que te ponen los dentistas cuando te duermen un poquito para sacarte los cordales. Pero también es conocido como el gas de la risa. Y además se comercializa en zonas del sur de la isla, fundamentalmente en zonas de ocio nocturno juvenil, como la zona de las Verónicas, donde es hiper mega famoso. Los 13.000 kilos de esta sustancia estupefaciente supone la segunda mayor aprehensión que se ha realizado hasta ahora en Europa. En la operación se ha detenido a 6 personas y se han investigado a otras 6 más. El Fondo Soberano de Noruega negocia la compra del centro comercial La Villa 2, el mayor centro comercial del norte de la isla de Tenerife. Norges Bank y Sonae negocian en exclusiva por comprar la cartera inmobiliaria de los propietarios actuales del centro comercial La Villa 2, que es la familia Balcani, valorada en unos 1.500 millones de euros. El total, no el centro comercial La Villa 2, sino todas las propiedades inmobiliarias de la familia Balcani. Y una interesante entrevista se aporta en el diario de aviso dentro de su sección de conversaciones en Los Limoneros, realizada desde ese restaurante de La Laguna, de Tacoronte, no sé si es La Laguna o Tacoronte, bueno, por ahí, por Los Naranjeros. Pues Andrés Chávez entrevista a Marco González Mesa, conocido como Marco Sinese. Dice que en el municipio ha existido ansias de poder y actuación de traidores, sin dar nombre, pero apuntando claramente a su ex socio. El jefe de la oposición denuncia la inacción en Playa Jardín y critica la moción de censura defendiendo su gestión al frente del ayuntamiento, como no se podía esperar otra cosa. Y apagón en la isla de la Graciosa, más de 10 horas sin luz ni agua en pleno mes de agosto, cuando más personas visitan la isla preciosísima de la Graciosa. La avería en pleno pico de ocupación turística obligó a un despliegue marcado por las complicaciones de las que ponen de manifiesto las carencias en las instalaciones de la isla de la Graciosa. Y acabamos con una triste noticia. Muere el historiador Carlos Acosta García, coincidiendo con la romería de su pueblo, de Garachico, la romería de San Roque. Un colaborador del diario de Aviso, investigador y docente de alto y reconocido prestigio con respecto a sus estudios, sobre todo en la historia de su municipio de Garachico.